América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos vamos a detener en el Festival Internacional de Fotografía, Foto España 2018, concretamente en la presencia de la fotografía iberoamericana a través de las tres exposiciones que se han inaugurado en Casa de América de Madrid. Fotografía contemporánea de Uruguay, el proyecto Sombras de la Isla, un estudio sobre Cuba del peruano Musuk Nolte y Territorios Imaginarios, los creadores brasileños a través de una selección de los visionados de portfolios de Transatlántico en Sao Paulo. En el control de sonido nos acompaña hoy Jesús Carreras y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Comenzamos ya este programa especial dedicado a Foto España 2018 que inunda el país hasta el 26 de agosto con 90 exposiciones de 530 fotógrafos para celebrar su 20 aniversario. Todos ellos aportan una visión transgresora, dicen sus comisarios, y de ese panorama general nos habla ya Ángela Núñez.
Toda una marea de imágenes en 70 sedes para reflexionar sobre la definición actual del fotógrafo, sobre a quién corresponde la autoría de una fotografía, sobre qué papel tiene el público ante un fenómeno que las nuevas tecnologías han democratizado y extendido como nunca antes. Esos son los retos que afronta Foto España hoy, muy diferentes a los que se plantearon en su origen y que son asumidos por una nueva generación de fotógrafos, subraya la directora del certamen, Claude Boussac, protagonistas en esta edición.
Es una generación muy global y que ha utilizado la imagen para traspasar la imagen, es decir, jugar con ella. El tema de este festival es player, jugar con los fotógrafos y como público también.
Sin renunciar a los clásicos, como las exposiciones dedicadas a Cecil Beaton, a fotógrafos senegaleses de principios del 20, o la magnífica muestra sobre fotografía bajo el régimen soviético, procedente del archivo La Fuente y que ocupa el Círculo de Bellas Artes de Madrid, comisariada por Alberto Ruiz de Samaniego.
Hay algunas fotos que son verdaderamente icónicas para todos nosotros, ¿no? Como por ejemplo la toma del Reichstag y la bandera del ejército ruso en el Reichstag, o los juicios de Nuremberg.
Toda la información sobre las decenas de exposiciones y actividades en la página web de Foto España hasta el 26 de agosto.
Y el Festival Foto España celebra su vigésimo aniversario rompiendo las fronteras y cruzando el Atlántico con las tendencias de fotografías en Uruguay, Brasil y Cuba presentadas en Casa de América de Madrid, en lo que promete ser una completa panorámica de las nuevas caras de la fotografía latinoamericana. La muestra de fotografía contemporánea de Uruguay, comenzamos por ella, comisariada por Roberto Schettini, presenta una selección a lo largo de 50 años de 10 de las voces más actuales del país, desde la fotografía artística al documental. Comenzamos su recorrido.
Feliciano López, de la Institución Académica de Artes Visuales de España, que es la entidad que ha coordinado esta muestra de fotografía contemporánea uruguaya.
Pues comenzamos un poco el recorrido por esta exposición aquí en Casa de América. ¿Por dónde comenzamos?
Vamos a empezar por la parte más documental, que corresponde a tres autores. Uno de ellos, Pablo Alberanga, trabaja con un mago ciego que tiene que engañar la vista de los espectadores, ¿no? O sea, ahí está el mérito. Ha conseguido hacer un trabajo de documentación de toda la parte de la vida del mago dentro y fuera del espectáculo. Otro de los autores es Iván Franco, que quizás es el fotógrafo que, diríamos, de más edad, porque la selección corresponde a 50 años de fotografía uruguaya, de fotografía contemporánea. Entonces, este autor es un autor que trabaja en blanco y negro y que nos ha traído unas imágenes que corresponden fundamentalmente a la ciudad vieja de Montevideo y fotografías que están entre los años 70 y 80, en blanco y negro. Otro de los autores es Jorge Ameal, que su trabajo lo presenta bajo el epígrafe, título de Montevideo al sur, es decir, los barrios de Montevideo, el color de los barrios, la impronta de los personajes que habitan esos barrios. Siempre hay una persona en movimiento dentro de su fotografía y es una fotografía extremadamente colorista.
Decía que es como una selección de la fotografía en Uruguay. ¿Cómo han hecho esa selección?
Esa selección, el Centro de Fotografía de Montevideo, que es una entidad de bastante importancia en América Latina, representa la fotografía, diríamos, más contemporánea, pero también su trabajo es sobre la documentación de la fotografía histórica. Entonces nosotros hicimos la propuesta en el año 2015 de hacer una selección de fotografía de Uruguay. Aquí en FotoEspaña está la fotografía contemporánea y lo que planteamos es que esta fotografía tuviera un periodo de autores que hayan trabajado en los últimos 50 años para tener una pincelada y que no fuera exclusivamente lo más contemporáneo. El Centro de Fotografía de Montevideo le encarga al comisario, al curador Roberto Cecchettini, que haga la selección de esos 10 autores que después han venido aquí a España. Irina Raffo es una autora muy conceptual. Su trabajo es sobre una relación con las plantas ornamentales, sean plantas verdaderas o sean plantas de plástico, ¿no?, que hay en las casas. La necesidad que tiene la gente de relacionarse con la naturaleza. Y eso lo vemos en infinidad de hogares, no solo de Uruguay, sino de todo el mundo, ¿no? Es decir, tenemos una necesidad. Y ella lo que ha hecho tiene la habilidad de plasmar esa relación, ese deseo de relación con la naturaleza. Otro de los autores que trabaja la naturaleza es un autor que ha planteado un procedimiento de construcción de una naturaleza muy especial, Diego Velasco, que utilizando la técnica de iluminar por la noche determinados árboles consigue presentarnos una imagen totalmente diferente de lo que sería la visión que podemos tener nosotros de los árboles. En este caso el escenario es todo negro, no hay ningún elemento que distorsione la imagen que el autor quiere plasmar. Y la luz de un elemento, batería o luz halógena que utiliza, genera una serie de imágenes que parece que están congeladas. Roberto Fernández es un autor muy conceptual también, tiene un planteamiento sobre la sostenibilidad del planeta y su exposición se titula Cartografías del agua, Gurfa. Gurfa procede del árabe, significa la cantidad de agua que cabe en el cuenco de la mano, que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en el desierto. Y lo que construye es con distintas manos, distintas formas que da a la superficie del agua que se deposita y que cabe ahí, y después esas formas físicas las traslada en el plano fotográfico opuesto a la imagen a modo de mapa. Magela Ferrero es quizá la fotógrafa más creativa de esta serie de autores. Ella trabaja sobre la fotografía, su fotografía tiene una relación con los entornos que ella ha vivido y con los personajes con los cuales ha tenido relación, pero además trabaja sobre incorpora un aspecto literario, que unas veces son poesías y otras veces es prosa, a cada una de las fotografías, dándole una dimensión totalmente diferente, estableciendo una relación directa de la autora con el espacio, que también lo tiene, y por otro lado creando obra única, que es la que se expone aquí. Matilde Campodónico es una autora cuyo trabajo se centra en su título es lo evidente, y el planteamiento, ella ve imágenes que tienen una relación con su entorno familiar, esas imágenes las congela como forma de mantener en el futuro una imagen una imagen concreta de esos espacios que en un momento determinado son reales y que pasan a ser reales con el mantenimiento de la foto, aunque la evolución cambie personas y cambie formas y cambie cosas. Álvaro Cino, bajo el título Donde duermen las cosas, Álvaro Cino nos plantea, su trabajo se centra fundamentalmente en desvanes donde van a parar los objetos de las casas que ya no tienen uso o que están en desuso, y desde el caballito de cartón que sirve para que el niño se mueva en su momento, hasta cualquier otro objeto. ¿Qué pasa con este autor y con este planteamiento? Pues fundamentalmente nos viene a la memoria situaciones que hemos vivido en la infancia, donde en aquellas casas que había desván objetos de nuestros antepasados nos recuerdan a situaciones ya vividas, ¿eh? Y Béjar Bloch es un autor que trabaja en Punta del Este y nos trae unas imágenes de una Punta del Este, zona turística uruguaya por excelencia, donde cualquier personaje del mundo del arte y de la cinematografía que se precie tiene que tener una casa. O sea que es un espacio que normalmente suele estar en la zona de verano perfectamente lleno de gente, atiborrado, con espacios completos. Sin embargo, él nos trae la imagen de estos espacios de verano en época de invierno. O sea, la soledad, los edificios sin uso, las autovías o las calles sin un solo coche, la soledad de los espacios que solo se usan una o dos veces al año, como si fuera una crítica al derroche.
Y ya una vez terminado este recorrido, ¿cómo podíamos decir que han sido esos 50 años de fotografía en Uruguay?
Pues es una fotografía muy moderna, muy, muy actual. La parte documental no deja de ser documental, pero diríamos que la visión más creativa es una visión muy, muy actual, muy, muy en boga, ¿no? Bien es cierto que la relación que tiene Uruguay con España, de un 60% de población española, y les ha hecho muy viajeros, es la sensación que yo tengo. Y han tenido una formación, muchos de ellos, en Europa. Por lo tanto, y siguen muy de cerca todos los movimientos. Por lo tanto, diríamos que son autores muy en la línea de lo que pueden hacer las distintas vanguardias americanas o europeas.
Para concluir esta muestra que se ha montado, ¿viajará a algún otro lugar? Porque Foto España también tiene esa parte latinoamericana, ¿no?, que viaja a otros lugares. No sé si estará en esa selección.
En principio ha habido tres exposiciones anteriores que representaban tres partes diferentes del proyecto. Una parte era la parte histórica de 1840, hay que tener en cuenta que la fotografía se inventa en 1839, llega a Uruguay un año después, y hasta 1930. Y esa exposición estuvo en Santander, en el CEDIS, Centro de Documentación de la Imagen. Luego hubo otra exposición que estaba dentro también de este proyecto, era la fotografía de evolución del puerto de Montevideo, que es una evolución muy parecida a cualquiera de nuestros puertos, ¿no? E incluso hay una de las grúas, se llama Titán. Y luego además la idea del puerto de Montevideo, traer el puerto de Montevideo a España, pues de alguna manera era por los flujos que en los años, en el siglo XIX, finales, siglo XX,
¿no?,
de inmigración, que iban de los puertos españoles del norte a Brasil, Uruguay y Argentina.
¿Y entonces esta exposición viajará a algún lugar más?
Pues hay previsto una visita de la parte contemporánea a Biarritz, y luego tenemos varios proyectos hasta el año 2020.
Bueno, pues muchísimas gracias y esperamos que se vea en muchos lugares. Gracias.
Muchísimas gracias.
Y en ese recorrido hemos podido hablar con una de las fotógrafas uruguayas que exponen en este Foto España en Casa de América.
Mi nombre es Irina Raffo, soy fotógrafa, artista visual y cineasta. El trabajo que presento en el marco de fotografía contemporánea uruguaya es un trabajo que se llama El lugar del verde. Digamos que la semilla de la exploración está en un trabajo de un fotógrafo español que se llama Ricardo Cases, que se llama El porqué de las naranjas. Es un trabajo en el que yo percibo que él explora un poco como excusa de su deriva fotográfica en distintos lugares de España, el color naranja en sí mismo, y lo persigue. O sea, yo siento que es como una cacería un poco. Y a partir de ese trabajo me disparó la idea de asociar esa búsqueda aleatoria de lo que es el color verde con la forma vegetal, digamos, o con la naturaleza en sí misma. Es un poco como el encuentro de ese disparador y de una exploración que en sí misma me interesa, que es estudiar cómo la naturaleza es integrada en los espacios cotidianos de las personas o en los espacios públicos.
Claro, porque lo que vemos es en estas fotografías prácticamente interiores, no la naturaleza de fuera, sino cómo la colocamos, podemos decir, ¿no?, en nuestra casa o en esos espacios interiores, ¿no?
Exactamente. Sí, acá se ve como claramente un poco como dos líneas que tienen trabajo. Una es un poco la representación artificial en sí misma, integrada a los espacios cotidianos, y otra la representación de lo real, de la vegetación real en los espacios domésticos, ¿no? Pero ahí hay dos grados, digamos, de representación. En este es la representación de la representación, y esto es un poco como un acceso más directo al espacio natural en los espacios domésticos.
¿Y tiene algún tratamiento técnico específico esta fotografía?
No, estas fotografías son trabajos que desarrollé con una cámara full frame digital, son impresiones digitales y captura digital. Fotografía color, 100%, no tienen mayor retoque, digamos, es un poco fotografía directa, no tienen un tratamiento, digo, ni de montaje. Yo trabajo mucho con lo dado, digamos, con lo real establecido, y bueno, si hay que hacer alguna corrección de algo en particular, lo hago, pero que no afecte, digamos, como la percepción inicial de esa realidad o de ese panorama.
Y dentro de esa fotografía que usted realiza, digamos, es todo cómo se sitúa, hablaba un poco de lo que le interesa, pero ¿cómo estaría situada esta tanda de fotos?
En realidad, yo creo que esto es un poco consecuencia de un trabajo anterior de una serie que se llama Interiores de mi familia, en donde yo exploro de alguna forma la identidad de mi familia a través de los espacios cotidianos de mi familia, la casa de mi padre, la casa de mi abuela materna y la casa de mi abuela paterna. Y de alguna forma yo analizo cómo las influencias culturales de mi familia se corresponden con la forma que ellos tienen de realizar decoraciones particulares o de ubicar objetos en las casas que ellos han construido, digamos, que a partir con el correr de los años han ido poniendo un mueble aquí, un mueble allá, la ladera aquí, la ladera allá, un plato húngaro, un plato suizo, un cuadro de una forma o de otra. Entonces, estudiando un poco esa arquitectura que yo llamo la arquitectura del gusto, yo creo que de ahí se desprende ese ojo por entender un poco las expresiones más inconscientes de cómo somos o lo que necesitamos en los espacios arquitectónicos.
Está dentro sus fotografías, digamos, de una panorámica de la fotografía de Uruguay en los últimos 50 años. ¿Cómo se encuentra dentro de estos acompañantes?
Yo tuve una formación muy ecléctica, digamos, y me formé en distintos lugares. Estudié en Francia, estuve viviendo en Irlanda, me formé en la Universidad Católica de Uruguay, estuve mucho en Buenos Aires. Entonces yo creo que tengo, sí, quizás un pie en Uruguay, la fotografía uruguaya, porque me formé con un fotógrafo que inclusive es uno de mis maestros, que está acá, que se llama Álvaro Sino, que es el que tiene ese trabajo que se llama Donde duermen las cosas. Yo no estudié, pero fui asistente de él y siempre admiré su trabajo. Entonces, de alguna forma, abrí un poco de ese... Él tiene en algunos trabajos anteriores, que capaz que acá se ve, pero apenas, un poco como el... recuerdo como unos rincones de casas de balneario donde él fotografía las baldosas, que para mí como que evocan un tipo de arquitectura en Uruguay, un tipo de una época, un tipo de construcción que habla mucho de cómo es la gente en Uruguay. Después también estudié y trabajé mucho como asistente de Federico Rubio, que es un fotógrafo uruguayo que también tiene una fotografía muy formal, trabaja con fotos de fotografía de placa, quizás tiene como una tendencia media de la escuela de Düsseldorf, un poco esa cosa formalista de la fotografía directa, del plano frontal, de lo estructurado. Y después también estudié con Marcelo Izargualde, que es otro fotógrafo uruguayo radicado en España. Entonces yo creo que esos tres fueron como mis primeros tres maestros y fui asistente de los tres. Entonces un poco que sí, son una generación más de la década, tienen ahora 55 años. Entonces yo creo que sí, abrevo un poco de esa escuela de ellos.
Pues para concluir, nos decía que no solamente es fotógrafa, sino cineasta. En fin, sí. ¿Cómo ubica esas disciplinas artísticas, ¿no?, en su carrera?
Bueno, o sea, yo me defino como fotógrafa de raíz, pero devota al cine, ¿no? Como que algunas veces cuando me preguntan, es eso, yo tengo una pasión muy grande por el cine, siempre me gustó muchísimo el cine y creo que llegué a la fotografía a través del cine. También siempre me sentí muy intimidada porque siempre tuve como muy grandes referentes en el tema del cine y siempre me parecía algo que nunca iba a poder hacer, siempre me pareció muy difícil hacer películas. Entonces, como que yo creo que puse un pie a la fotografía, avancé un poco en ese lenguaje en el que me sentía más segura, porque además es un lenguaje que a través del cual yo sobrevivo. O sea, yo hago mucha fotografía comercial, entonces evidentemente es un lenguaje que es un oficio para mí también. Pero el cine era como una cosa que me costaba mucho. Creo que la fotografía me dio la seguridad para poder empezar a explorar la imagen móvil, las instalaciones y el lenguaje cinematográfico más narrativo, inclusive. Y ahora trabajo simultáneamente en las tres áreas.
¿Y qué ha rodado, por saber?
Bueno, ahora, por ejemplo, rodé en febrero en París una historia que se llama Historia de Invierno. Rodé con una codirección con Gabriela Guillermo, que es una directora uruguaya. Ganamos un premio del Fondo Nacional, del Instituto Nacional de Audiovisual del Uruguay. Nos fuimos a filmar con André Labarthe, que es un crítico y director francés que falleció recientemente. Inclusive falleció unos pocos días después que nosotros rodamos con él. Es una historia que inicialmente iba a ser una historia de amor, pero que finalmente terminó en ser una historia de muerte, porque es un poco una despedida, y es una película documental, básicamente, que habla un poco del cine, de la vida, de su historia, de su relación con el cine, con los cineastas de Jean-Luc Godard, Carré du Cinéma, Jacques Sadoul, Buñuel, un poco sus grandes referentes.
De momento tiene aquí la exposición de estas fotografías, sí, en Casa de América, así sí. que vaya muy bien, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti.
El fotógrafo peruano Musud Nolte explora en el proyecto Sombras de la Isla, en blanco y negro, los paisajes emocionales cubanos y la relación profunda que mantienen sus habitantes con el territorio, la espiritualidad y las tradiciones.
Mi nombre es Musud Nolte, soy un fotógrafo peruano, ganador de la beca Lothar Witt Havana Club 7 Fellowship. Esta beca comprendía desarrollar un proyecto en La Habana en 2017, cual viajé, ¿no?, a Cuba como 3-4 semanas a desarrollé un proyecto que ahora se titula y se está presentando en Casa de América, que se llama Sombra de Isla, ¿no? Es un proyecto que aborda una aproximación con el territorio desde el aspecto más emocional, ¿no? Tratando de dejar un poco de lado todos los estereotipos y los lugares comunes a los cuales estamos enfrentados usualmente cuando pensamos en Cuba. Y un poco lo que quería hacer era generar una especie de historia en capas, muy vinculada con el imaginario propio, en tensión con lo que encontraba en el lugar, con los habitantes.
Y has elegido el blanco y negro, ¿no? Son estas, sí, las fotografías que estamos viendo cuando tenemos un poco la idea de Cuba, ese color del Caribe, ¿no?
Sí, un poco justamente creo que el color a veces nos genera una especie de capa, ¿no? Que en mi caso no me permitía profundizar un poco más, ¿no? Y pensaba y sentía que el color en ese momento me generaba ruido, no me era propicio para poder encontrar esa relación un poco más directa y en profundidad con el aspecto emocional de los habitantes, ¿no? Un poco al margen de todo esto que tenemos en la cabeza, ¿no? Sobre el
¿Y cuál sería el aspecto emocional que ha reflejado en las fotografías? Porque vemos muchos espacios, sí, abiertos y vacíos, ¿no? También algo que nos sorprende un poco.
Me costaría un poco definir, ¿no?, si es una aproximación positiva o negativa. Lo único que creo que podría decir es que hay una densidad emocional, ¿no?, como una carga emotiva muy profunda, ¿no?, que está haciendo tensión con la profundidad también del blanco y negro, de las sombras como recurso narrativo y expresivo. Y sí, no quisiera categorizar cuáles son las emociones que desprenden las imágenes, ¿no? Creo que es más una cosa de quien las interprete, ¿no? ¿Qué cosas pueda sacar de ellos?
¿Y por dónde empezaría el recorrido, ya que lo tenemos aquí? ¿Tiene, digamos, a la hora de la colocación, tiene una historia?
O sea, no hay una historia lineal, no hay una narrativa con una coherencia lógica, ¿no? Más bien es una cosa que está un poco más guiada por la intuición, ¿no? Y lo que me importa el conjunto y cómo uno se confronta con el espacio para poder sacar una propia historia, ¿no?
O sea, que sería más la sensación después de ver la exposición, de que sí, cada espectador saque, ¿no?
Sí, no hay una narrativa única, ¿no?
¿Alguna fotografía favorita o que le haya costado más sacar o componer?
En particular creo que no. Estoy muy como que agradecido con el lugar porque me ha regalado muchos momentos absolutamente impredecibles, ¿no? O sea, creo que esta cosa de la sorpresa que te da, que te otorga el lugar y este como regalos que va dándote el día a día, es un poco esa sensación lo que me quedó como emoción favorita, ¿no? Creo que ninguna imagen podría definirla como la mejor o la más importante, ¿no?
¿La ha llamado de alguna forma determinada esta exposición?
Sí, la serie se llama Sombra de Isla, ¿no? Que es como una especie de sinsentido, ¿no? Bueno, imposible imaginar una sombra de una isla, pero me interesaba esta tensión que generaban estas dos palabras porque creo que tiene mucho que ver con lo que desprende la serie, ¿no?
Próximos proyectos, no sé si esta exposición en concreto va a viajar a algún otro lugar y también otros proyectos que tenga con la cámara.
Bueno, esta exposición empezó en Parifoto el año pasado, probablemente itineré en un par de festivales más, quizás en La Habana y ojalá que en Lima, que es el lugar donde yo resido. Y bueno, hace unos meses estuve en Cuba pensando en ver si se podía continuar de alguna manera la serie y hacer un cuerpo de trabajo un poco más extenso, ¿no?
Pues que vaya muy bien, muchísimas gracias.
Gracias.
Y los creadores brasileños se asoman a Transatlántica, el Foro de Fotografía y Artes Visuales de Foto España, que tiene como objetivo fomentar el intercambio y contribuir a la difusión del trabajo de latinoamericanos con territorios imaginarios. Una exposición colectiva, Brasil presenta a partir de proyecciones una selección de los trabajos resultado de los visionados de portafolios que el foro realizó en Sao Paulo en 2017. Y hoy nos despedimos con Camarón de la Isla, del que se han cumplido el pasado 2 de julio 26 años de su muerte. Precisamente la plataforma Netflix va a incluir en su catálogo a partir del 18 de julio una serie de 6 capítulos biográficos sobre el cantaor que se llama Camarón de la Isla al Mito. Con Camarón de la Isla les deseamos buena semana. El señor va sobre...